Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía.
Hola, ¿qué tal? A todos los amigos que escucháis Latin Roll, soy Cristina Rosenvinge, os mando un saludo, un beso, os deseo un buen día y os dejo con esta canción.
LatinRoll.com.
Hace tiempo tuve una amiga a la que quería de verdad, una princesa que andaba a dos pasos de sus zapatos de cristal.
Bueno, este es el Latin Roll, estamos prácticamente cerrando año y qué bueno estar en compañía de Cristina Rosenvinge con este pedazo de caja, además un caso sin resolver. Cristina, bienvenida a Latin Roll una vez más, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, cuéntanos cómo fue recopilar todo esto, empaquetarlo y dividirlo, porque también tiene un trabajo como un poco hasta cronológico, ¿no? El tema de cada uno de los discos.
Bueno, ha sido un trabajo muy divertido, como de psicoanálisis en realidad, porque lo que tenía que, de lo que se trataba era de explicar cómo desde las primeras canciones que hice he llegado hasta las que hago ahora. Y al ordenarlas cronológicamente, porque está respetado estrictamente en qué orden las escribí, pues se ve una línea, ¿no? Una línea de pensamiento y cómo he llegado hasta aquí. Y luego, aparte de esto, hay un disco de rarezas con maquetas o cosas más personales, actuaciones en vivo.
Mucho cuidado con los cocodrilos, vienen despacio y nunca los ves. Se la comieron sonriendo tranquilos, yo me di cuenta y me fui por pies.
Hay muchas, bueno, no muchas, pero varias que volviste a grabar. De hecho, hace algunos años que hablábamos y te preguntaba por qué Me Parto un Rayo, me dijiste, ¿sabes qué? Me gustaría volver a grabar ese disco. Elegiste un par y yo creo que son las más representativas y además las pusiste como en un modelo un poco más adulto, más 2010. ¿Cómo fue el trabajo de volver a trabajar sobre Tú por mí o Alguien que cuide de mí?
Hombre, es que yo creo que eran canciones que, igual que otras canciones del disco, creo que eran canciones muy sólidas, pero que fueron un poco víctima de la producción de ese tiempo, ¿no? De ese momento, pero que eran canciones que ya en su momento eran canciones que muy sólidas. Entonces es verdad que me había quedado con ganas de darles una relectura y bueno, el momento, la excusa para hacerlo era la edición de esta caja.
Pienso volver hasta Lurrit, se pasea con traje y ama a su novia desde el hotel.
Hay otra cosa que nos encontramos en la caja, que de hecho es la que cierra la rarezas, que es la versión que le haces a Leonard Cohen. Leía por ahí y en algún otro programa de radio también escuchaba que fuiste presentadora de un programa de televisión y que además tuviste el lujo de hablar con Leonard Cohen. ¿Qué se siente estar al lado de él? Además, siendo tan joven en esa época, Y no sé si, bueno, el hecho de tener Aleluya ahí dentro también es como ese homenaje al gran Leonard Cohen.
Tuvo que ver, por supuesto. Cuando hice esa entrevista, yo tenía 20 y pocos años y era muy al principio de mi carrera y presentaba este programa de televisión como... Era un trabajo alimenticio, en realidad, pero era un programa de música buenísimo que dirigía Diego Manrique. Entonces él me encargó que hiciera la entrevista de Leonard Cohen y así fue como descubrí su trabajo. Sabía quién era, pero realmente todavía no lo había hecho mío, ¿no? Así fue como descubrí I'm Your Man y a partir de ahí empecé a tirar para atrás. Y claro, fue decisivo. En ese momento mi manera de entender la música cambió radicalmente.
¿Cómo fue hecha la versión? No sé si te costó demasiado, además, quedar contento, porque la interpretación, honestamente, es tremenda, pero ¿te costó mucho llevarla como a ese territorio de Cristina y ponerla a sonar de esa forma?
Realmente fue un proceso largo, o sea, no salió directamente en la grabación. Yo llevaba tocando esa canción en directo dos o tres años fácilmente. Cuando tocaba en acústico yo sola con una chelista, pues tocábamos esta canción y la canción iba ganando en entidad y iba haciendo mi propia versión que no se parecía a las que ya están hechas. Entonces, cuando llegó la hora de hacer esta grabación, quería meter algunas versiones y era un poco arriesgado meter Leonard Cohen en la canción más obvia, pero por otro lado es como un acto de humildad, ¿sabes? Es como una de las mejores canciones que se han escrito nunca y por otro lado este era el año que le daban el Príncipe de Asturias, entonces por eso también lo metí.
En cuanto a estas maquetas, yo creo que el álbum el disco que más me llamó la atención fue el 4, donde encontramos todas las sesiones de grabación de Mi Pequeño Animal, de Las Flores Raras. Hay una que me sorprendió muchísimo escuchar y es la versión de Pálido. ¿Te acuerdas cómo fue hecha esa maqueta? Y quería hablar un poco sobre esa canción. ¿En qué pensabas cuando escribiste Pálido?
Pálido está inspirada en un amigo que tenía en esa época. Hay otra canción, Sábado, que es otra maqueta que he metido, que tiene otra letra totalmente distinta a la que luego apareció en el disco. Y bueno, era parte de... Eso es un guiño también a los fans, ¿no? Meter pues la maqueta que grabé en el cuarto baño de mi casa, ¿sabes? Porque era el cuarto que tenía una reverberación bonita. Pues entonces lo grabé así, en una grabadora como la tuya. Y esa es la maqueta que está allí. Pálido, me recuerdo esto, ¿no? Que la escribí para... inspirada en un amigo que tenía en esa época. Pero luego nunca se lo dije, que hablaba de él.
Te quedas pálido, pálido, pálido cada vez que ves lo rápido, rápido, rápido que caes.
Oír tu voz en el contestador.
Latin Roll.
Me hace dudar. De ti no sale nada sin cobrar. De
Ya cuando fuiste a vivir a Nueva York, el Continental, conociste a los Sonic Youth, empezaste a trabajar con ellos, no sé, ¿cómo ha sido ese proceso y qué cambió? ¿Cuál fue el click que dio tu carrera y tu forma de ver la música al estar caminando por el East Village, por ejemplo?
Hombre, Nueva York es un lugar, las ideas y el talento de muchos países distintos, porque lo fundamental es que es un sitio, un punto de encuentro, ¿no? Entonces, lo más importante para mí fue formar parte de una comunidad de músicos que entendían la música de una manera muy distinta, ¿no? En donde lo importante era tocar todos los días y avanzar, y no había a lo mejor esa jerarquía de estrellato que hay en otros sitios, ¿no? Y bueno, para mí fue un poco como ir al colegio, en realidad, ¿sabes? Después de llevar mucho tiempo en la música, en Nueva York aprendí una dimensión que no conocía hasta ese momento, ¿no? Dicen que soy tu pena, donde voy, que no duraré.
¿Cómo hiciste para convencer a Stevie y a los Sonic, bueno, de trabajar juntos? ¿Y cómo hiciste también para que se mantuvieran y siguieran incluso hasta hoy en día?
Realmente todo ha sido fruto de, o sea, han sido encuentros casuales, ¿no? Pero lo bueno de la música es esto, como no es un trabajo en solitario, es algo que haces con otros. Ha habido ciertos encuentros cruciales a lo largo de mi vida en los que me he encontrado con cierto músico, ha habido buena conexión y hemos empezado a tocar juntos. Y en el caso de Steve Shelley, batería de Sonic Youth, hemos estado tocando juntos durante mucho tiempo. Sobre todo por esto, porque había, sabes, él tenía algo que era buenísimo para mis canciones y yo también le daba canciones que eran muy distintas a lo que hace él. Entonces, no solamente ha tocado conmigo, sino que ha editado los discos en América también. Su sello de Smellside Records han estado editando mis discos durante unos años. Sabes que no estoy abierto.
Hay una cosa que no sé si apareció en Nueva York o en ese proceso, que también lo hablábamos hace unos años, y es esa forma de tratar el piano de una forma más percusiva. Pasó en Teclas Negras, pasó en Toc Toc, que me parece una de tus mejores canciones de toda tu trayectoria. No sé, para lo que viene 2012 o la forma de componer, si estás también abordando un poco ese mismo, como esa misma sensación de tratar el piano de esa manera, o cómo estás ahora haciendo tus canciones.
Bueno, es un poco por necesidad, porque nunca he dado una clase de piano. O sea que al ser autodidacta yo he aprendido a tocar a mi propia manera, y parte de eso para mí es utilizarlo, la parte más percutiva, ¿no?, del piano, y usarlo un poco a lo bestia, y como, porque tiene esto, ¿no?, tiene esta cosa tan bonita que es un instrumento con mucho carácter. Y para mí empezar a escribir canciones en el piano y dejar la guitarra para otro tipo de canciones fue una liberación, ¿sabes? Encontré otra manera de hacer ritmos y otros acordes, y fue muy bueno.
¿Qué va a pasar después de esta caja? Porque, no sé, me imagino que ya tienes muchas cosas compuestas o ya estás trabajando en lo que va a ser la evolución de todo esto, que primero fue como una especie de convertirse en una princesa muy joven del pop y ahora eres casi que la reina del indie español, ¿no? ¿Para dónde va todo esto?
No, yo... No, yo soy republicana, o sea, que de ninguna manera. Pero hay una vuelta de tuerca, ¿sabes? Estoy preparando canciones para el próximo disco que son otra vuelta de tuerca, que son distintas a todo esto.
¿Estás abordando un poco más distorsión o alguna otra cosa?
No, realmente, pero ya lo verás en su momento. pero hay, sabes, están escritas desde otro punto de vista y otra manera, sí. Ahora mismo estoy haciendo un formato muy sencillo en trío con Raúl Fernández, con Refri y con Aurora Roca, que es chelista de Botwin. Y digamos, es un formato en trío, es muy libre, ¿sabes? Muy, cada concierto es muy distinto del anterior y eso es con lo que estoy girando ahora mismo. Excepcionalmente voy a hacer un concierto al final, el 27, con banda, pero vamos, lo que estoy haciendo en realidad es el formato más sencillo.
Cristina, muchas gracias por tu música. Está muy bonito la caja. Antes de irme, quería preguntarte por el libro. Además, hay un texto que tú misma hiciste el ejercicio de escribir. ¿Es muy difícil escribir sobre uno mismo?
Bueno, me habían pedido una especie de autobiografía. La idea de escribir una autobiografía así seria me resultaba demasiado aburrida. Entonces lo que hice fue hacer una especie de tergiversación y convertirlo en una confesión criminal. Es un poco un, ¿sabes? Es un, cuando te dedicas a esto, vives de cara al público, en cierto modo estar frente al público y frente a los críticos, los periodistas, es un poco estar en una situación de ser juzgado todo el tiempo, ¿no? Entonces llevé esta idea hasta el extremo y lo convertí en una confesión criminal. Espero que te haya gustado.
La verdad vale muchísimo la pena esta caja, además viene con un DVD con todos los videos, toda tu trayectoria, te quedó tremenda. Por último, preséntale a los oyentes de Latin Roll, no sé, la que quieras de estas, creo que son 70 y largas canciones que aparecen aquí, ¿cuál quisieras?
Me gustaría que escucharais que ahora mismo creo que es la canción más importante que he escrito nunca, que es Canción del Eco.
LatinRoll.com.
Condenada por los dioses en su linda voz, eco se esconde en la cueva con su dolor. El corazón mudo solo puede repetir las últimas sílabas que acaba de oír. Narciso el soberbio, por Dios qué guapo es. Las ninfas se ofrecen ante su desinterés. Pasea en el bosque su melancolía. Nada es suficiente, su alma está vacía. Eco de lejos le espía y suspira amor. ¿Cómo confesarlo sin tener su voz? Que se abre para los dos. La pálida ninfa se muestra toda candor. ¿Quién eres tú? Niña loca. Muero antes que darte un beso. Quiero estar solo en el río. No pensarás que te quiero. Por ser tan cruel, El agua nunca fue tan clara, ni tanta la sed. Al ver su reflejo, por fin descubre el amor. Y ahogada en sí mismo, se convierte en flor. Eco de pena y locura se consumió. Solo quedó resonando sin fin su linda voz. ¿Quién es?